Bienvenidos a Es Como Es, un podcast dedicado a todos aquellos interesados en informarse sobre temas de interés general con Tania Tosca. Así que prepárate en 3, 2, 1. Empezamos. Bienvenidos al primer capítulo de este podcast, donde hablaremos acerca de un tema bastante interesante: la migración. Primero que nada, ¿qué es este fenómeno llamado migración? Bueno, empezaremos diciendo que es una actividad tan antigua como nosotros, y pues una prueba de esto pues son las primeras migraciones prehistóricas que se dieron en el periodo paleolítico, cuando ocurrió esta salida del Homo sapiens de lo que hoy conocemos como el continente africano, hace alrededor de 200.000 años, a su expansión por todo el planeta. Y durante todo ese tiempo, hasta los inicios del Neolítico, los humanos fuimos nómadas y no sedentarios, o sea que siempre nos manteníamos en constante movimiento y caminábamos y caminábamos, ya hablando como si yo hubiera estado ahí. Estos humanos de ese entonces caminaban kilómetros y kilómetros sobreviviendo con estas criaturas gigantes, cazando, con fríos extremos. Ya después se conoció la actividad de la agricultura y fue que ya se fueron quedando en un solo espacio, en un solo lugar, y se crearon las sociedades. Y bueno, ya retomando la pregunta de qué es la migración, pues se trata de un desplazamiento que puede ser de una persona o de un grupo de personas que va desde el lugar que habitan, o sea, de su residencia, hasta otro lugar. Y pues se puede decir que a grandes rasgos es un cambio de residencia. Y pues también existen estos dos conceptos de migración. A la salida de las personas de una región o país, se les dice que están haciendo la emigración, la salida. Y pues esto implica siempre la percepción de un cambio de vida con mejores perspectivas económicas, políticas o sociales. Y también está el otro concepto, que es la inmigración, que es la llegada de personas a una región o país en concreto. Para comprender un poquito más acerca de estos conceptos, vamos a dar un ejemplo. Estados Unidos y México, que es lo que hacen los mexicanos cuando van a Estados Unidos: emigran, porque están saliendo de su país de origen. ¿Y qué es lo que hacen los mexicanos cuando llegan a Estados Unidos? La inmigración, o sea, la entrada de los mexicanos hacia Estados Unidos, hacia territorio estadounidense. Y bueno, igual debemos mencionar que se tiene esta falsa creencia de que la migración es algo negativo, que tiene impactos negativos en las sociedades, las sociedades que van a recibir a los migrantes, cuando no es así. Es algo que deberíamos desmentir. Es una idea muy errónea, porque se tiene de hecho pruebas de países que se han visto bastante beneficiados gracias a estos flujos migratorios. Y podemos dar ejemplos como Reino Unido, Francia, Australia, Canadá, Estados Unidos, obviamente, e incluso España, que han crecido económicamente porque han llegado migrantes a su territorio. Y pues también se tiene esta idea errónea de que los migrantes no son personas preparadas, cuando eso es algo incorrecto, porque los migrantes incluso llegan con la actitud de trabajar, llegan con esa predisposición de trabajar y tomar cualquier trabajo, porque saben que les van a pagar mucho mejor que su país de origen, porque las principales razones por las que se van es por la economía, ¿no? Y bueno, también es algo que debemos resaltar, que los migrantes hacen el trabajo más el trabajo sucio, por así decirlo, o el trabajo más pesado, que es la mano de obra, por ejemplo, podríamos decir trabajos de jardinería, podríamos decir trabajos de albañilería, este tipo de actividades, que son las que más toman los migrantes. Y es también hay personas que dicen que los migrantes les roban pues sus trabajos, cuando es algo incorrecto, porque no siempre es así, o ocurre de una manera muy mínima. Aunque hay migrantes que sí han llegado pues a ocupar puestos bastante importantes, y la verdad es algo igual positivo, es algo bueno. Y bueno, un dato muy interesante es que en el año 2000, como dato extra les voy a dar, la ONU estableció este día especial, un día internacional del migrante, con el fin de concientizar sobre el derecho que tenemos todos los seres humanos a la movilidad. Es algo que es un derecho que tenemos tanto tú como yo, de decidir un día y decir, ¿sabes qué? Yo quiero algo nuevo o quiero mejores oportunidades, y decido irme a trabajar a Suiza o Alemania, porque no podemos decir que el mundo le pertenece a alguien, no podemos decir que estamos limitados, no nos pueden limitar. La libertad es algo que le pertenece a todos. Y bueno, vamos a hablar acerca de los tipos de migración humana que existen. Y los vamos a dividir en seis subcategorías o grupos, podemos decir, que van a ir de acuerdo a la escala geográfica, a las características del lugar de origen y de destino, a la temporalidad, al grado de libertad, a la causa por la que se mueven, y también por la edad de los migrantes, ¿no? Bueno, la principal es la migración a escala geográfica, que se va a dividir en dos, la interna y la internacional. La interna es aquella que se realiza dentro de un mismo territorio, dentro de una misma nación, país. Por ejemplo, en México, de un estado a otro, de una ciudad a otra, podríamos decir, yo que soy de Tabasco, me puedo ir a estudiar o a vivir a Monterrey, o donde puede ser, o a Puebla, etcétera, etcétera. Porque yo tengo esa libertad, yo tengo pues ese derecho a residir en cualquier provincia o en cualquier ciudad de nuestro territorio de México. Y pues por el otro lado tenemos la migración internacional. Como bien lo dice el nombre, esta es la que se va a dar de un país a otro. Y claro, siempre ajustándonos, bueno, siempre va a estar sujeta a una doble legislación que va a estar impuesta por el país de origen y el país de destino. Es porque así son las reglas, porque así está impuesto y porque así se debe mantener. Es para mantener un orden. Y bueno, se dice que igual si el migrante cumple la ley, se dice que es un migrante legal. Y cuando no lo hace, cuando no cumple la ley, se dice que es un inmigrante ilegal. Muchas personas, incluyéndome a mí, estamos en desacuerdo con ese calificativo, porque al menos yo siento que es un calificativo un tanto despectivo, porque es una manera de discriminar a estas personas que llegan a esos países. ¿Por qué decir que una persona es ilegal cuando llega a trabajar, llega a apoyar una economía que de un país que no es el de su origen? Yo siento que es algo que deberíamos cambiar. No deberíamos pensar o discriminar a las personas por ser ilegales, entre comillas. Y bueno, vamos a movernos al siguiente tipo de migración, que sería la migración según el origen y el lugar de origen y el lugar de destino. Y bueno, esta va a ser por las migraciones que se dan entre áreas rurales y urbanas. Y bueno, en los países desarrollados, la más común es la migración entre ciudades, porque siempre están las personas en busca de mejores condiciones de vida, obviamente. Y de hecho, pues en el pasado la migración de campo a ciudad, pues marcó este gran cambio en muchas partes del planeta. Y hoy en día se está dando también en los países en vías de desarrollo, que muchas personas emigran a las megalópolis, que son ya ciudades más industrializadas, más desarrolladas, para buscar trabajos más estables o trabajos donde les paguen mucho mejor. Y bueno, igual de forma más minoritaria, pero que también se está dando, son las migraciones entre las áreas rural-rural o también urbana-rural, porque, por ejemplo, una persona que se cansa del ambiente de ciudad, del ambiente de, bueno, el hecho de que hayan muchas personas en las ciudades, hay hasta más contaminación, más ruido. Buscan como que este espacio más natural, un espacio más tranquilo para vivir. Y pues también este fenómeno de migración entre zona rural-rural y también de urbana a rural se está dando pues se podría decir relativamente nuevo, porque ha nacido a raíz del turismo ecológico o también de por la mejora de las telecomunicaciones y el transporte, porque ya en los pueblos, donde se creía que no estabas más alejado de internet y todo eso, ahora ya está más desarrollado y es más posible vivir una vida mejor en estas zonas. Y bueno, también están las migraciones según el grado de libertad, porque hay que tener en cuenta que las migraciones no siempre son libres y voluntarias. De hecho, a menudo muchos migrantes se ven obligados a dejar su país o su región debido a causas, pues, económicas, desastres naturales o persecuciones por ideología política. Y pues en este amplio grupo podríamos mencionar a los migrantes sirios, que son personas que se han visto bastante amenazados por estos conflictos de guerra que tienen dentro de su país e incluso que los amenaza con peligro de muerte. Son personas que necesitan salir de su país, que necesitan buscar refugio en otros países, porque cuando hay guerra se quedan sin recursos, por ejemplo comida o todo ese tipo de cosas, incluso se pueden quedar sin viviendas, y para una nueva oportunidad de vida es necesario que se muevan a otro país. Y bueno, también tenemos las migraciones humanas según el periodo de tiempo, o sea, ya sea permanente o ya sea temporal. Las migraciones temporales pues son estacionales, ¿no? Puede ser por un año, puede ser incluso por varios años. Y pues un ejemplo puede ser en el ámbito laboral, cuando una empresa necesita que un trabajador se tenga que ir a otro país para supervisar ciertas cosas o para hacer negociaciones, etcétera, pues es una migración temporal. O también podríamos mencionar estos estudiantes que deciden irse de intercambio a otro país, y puede ser por un año, puede ser por un semestre, o sea, 6 meses o etcétera, pero luego regresan a su país de origen. Es igual, es un ejemplo de este tipo de migración. Y pues después tenemos la migración que es la permanente, donde se pretende establecer un nuevo lugar de residencia en otra región o en otro país, y constituye también el inicio de un nuevo proyecto de vida, como muchos dirían, un cambio. Y es cuando ya están decididos a incluso cambiar su nacionalidad por la del nuevo país. Y bueno, también tenemos la migración humana según la edad. Un rápido vistazo, porque es una clasificación minoritaria. No es como que, bueno, sí es importante, pero no tanto como las otras. Y podemos clasificar este tipo de migración por edad, siendo la más común la migración adulta, que es habitualmente es el perfil con mayor responsabilidad. Después le sigue la migración infantil, que pues ellos suelen viajar, migrar junto a sus padres, pero igual se puede dar el caso que sea por viajar a posteriori, que quiere decir que es sin sus padres, sin la supervisión de sus padres. Y pues esto, un ejemplo podría ser estos típicos viajes de quinceañeras que se hacen actualmente se pide un permiso para que las quinceañeras se puedan ir por un tiempo a otro país para conocerlo, etcétera. Y bueno, igual tenemos la que es la de ancianos, que es minoritaria y se suele clasificar como una migración obligatoria, porque puede ser por catástrofes, por política, etcétera, o simplemente porque se busca un espacio más tranquilo para vivir. Y bueno, ya hablando, adentrándonos, un poquito más a las causas de las migraciones humanas, pues vamos a platicar un poquito acerca de eso. Bueno, porque es lo que define al migrante, es lo que lo hace decidirse definitivamente por qué van a realizar este cambio en su vida, de moverse a un país a otro, a un estado a otro. Y tenemos primero la migración, que va a ser por causas ecológicas. Estas pues están vinculadas a catástrofes, estos catástrofes naturales, como pueden ser que si una erupción volcánica, que si un tsunami, etcétera, que prácticamente obligan a las personas a abandonar su lugar de residencia porque no tienen de otra, pues. Tienen que irse porque corren peligro de muerte o incluso, o sea, son desastres, los dejan sin vivienda, sin nada, sin comida, sin nada. Y es necesario que se vayan a un país, a otro país a buscar refugio, pero pues igual sucede que después sus ciudades vuelven a emerger, vuelven a reconstruirse y ya pueden volver a su país de origen. Y también tenemos las migraciones que son por causas económicas, pues esta es la principal, ¿no? Es la principal razón por la cual suceden las migraciones, porque están vinculadas a la falta de desarrollo del país de origen o por las crisis económicas que pues suceden en todas partes, pero hay países que todavía se mantienen más y logran estabilizarse más rápido. Y bueno, los migrantes salen de su zona de origen para buscar mejores oportunidades económicas. Y también están las migraciones por causas políticas. Y pues esto siempre, casi siempre es con el fin de evitar persecuciones o venganzas. O muchas personas igual deciden emigrar para evadir la intolerancia o la intransigencia política. Porque hay gobiernos que de plano limitan o ¿cómo se podría decir? No dejan a sus ciudadanos sentirse libres. Un ejemplo muy claro, y es un tema bastante delicado, son los residentes, los ciudadanos de Corea del Norte, que se ven amenazados constantemente porque viven en un país que los mantiene reprimidos, los mantiene vigilados. Ellos ni siquiera pueden vivir en paz porque no pueden pensar de una manera diferente a la que lo hace su gobernante, porque significa pena de muerte. Es algo muy cruel lo que está sucediendo en Corea del Norte. Mucha gente, bueno, no mucha gente, ojalá, pero han habido personas que han logrado huir de Corea del Norte en busca de una mejor vida, porque no se vale que te priven de tu libertad, y menos en el país, en tu país de origen, el lugar donde naciste. Hay personas que incluso han muerto porque han intentado escaparse de Corea del Norte, y lo que hacen es que los atrapan y enfrente de mucha gente los matan para infundir este miedo entre las personas y para que los demás no lo intenten. Es algo que está sucediendo, es una realidad que está sucediendo en estos momentos en Corea del Norte. Y bueno, igual están las migraciones a causa de la guerra. Como bien mencionamos, un ejemplo sería el Estado Islámico, que se ve amenazado constantemente con estas guerras dentro de su territorio, y es necesario que salgan. Y también estas migraciones han dado a lo largo de la historia. Todos los pueblos pues han sufrido migraciones debido a la guerra. Igual podemos mencionar como ejemplo en la Segunda Guerra Mundial, donde muchos judíos se vieron obligados a dejar sus países, a incluso irse del continente europeo para llegar al americano. Una persona muy importante que logró hacer esta migración fue Albert Einstein, el famoso científico, que este hombre igual por su posición y porque ya era famoso logró salir de Europa a América a refugiarse. Y bueno, igual vamos adentrándonos un poquito al impacto que tiene la migración en la sociedad. Igual hay que tener en cuenta que la migración pues ha ayudado al desarrollo social del ser humano y es una actividad natural del ser humano de la cual no te pueden privar. Todos tenemos derecho a movernos de un lugar a otro porque, como bien dije, el mundo no le pertenece a nadie. Todos somos parte del mundo. El mundo es nuestro hogar, es un espacio el cual debemos compartir. ¿Por qué dividirnos por el invento de las naciones, por el invento de las razas? Es algo, para mí, algo muy, muy superficial. Y perdonen la palabra, algo muy tonto, muy ridículo, la verdad. Todos somos parte de este mundo. Todos contribuimos al crecimiento de este mundo. ¿Quién no quiere ver crecimiento? ¿Quién no quiere ver paz? Yo creo que es una idea que debería irse cambiando ya. Bueno, vamos a decir las consecuencias de la migración. En los cambios demográficos, pues sí es cierto que ocurre un vaciamiento en las ciudades y regiones del lugar de origen. Y pues esto genera un vacío cultural y económico que a veces sí se complica. Aún más para las personas que se quedan en el país de origen. Porque pues siempre significa una pérdida el hecho de que los migrantes se vayan de su país a otro país. Y bueno, igual está la parte de que la llegada masiva de migrantes al lugar de destino genera pues una mayor demanda de recursos locales. Y mucha gente se queja de eso, que sube el precio de la luz, del agua, porque son recursos limitados. Y pues tienen que ser compartidos por más personas que van llegando. Igual eso incentiva a que muchas personas que muchas personas sientan odio hacia los migrantes. Y pues igual no debería ser así. No es algo correcto. Y también está el intercambio cultural y étnico. Una consecuencia es el intercambio cultural y étnico. Esto no es algo negativo para nada. Al menos a mi parecer no es algo negativo. Porque pues ocurre esta mezcla. Este mestizaje, como se diría, de las culturas, de las razas. Aparte aporta insumos nuevos tanto a la sociedad de destino como a este pozo genético, se podría decir, de su población. Y pues esto potencia la diferencia, la variedad, la riqueza cultural. Hay que aprender a convivir con diferentes culturas, con diferentes tradiciones. Es bonito cuando la gente se acepta. Es bonito cuando la gente comprende ese lado cultural de los países. Y no se cierra a solamente sus tradiciones, a solamente su país. Es bonito cuando la gente se acepta entre ellos. Y pues también otra consecuencia podría ser los cambios en la dinámica económica. Porque los migrantes a menudo envían dinero a sus familiares que han dejado en el país de origen. Y pues esto representa un movimiento económico nuevo. Estas remesas, como se les ha nombrado, son remesas. Ese dinero extra que entra del extranjero al país de donde salieron estos migrantes. Y de hecho aquí en México se puede decir que es de las principales actividades económicas. El principal, ¿cómo se puede decir?, flujo económico que tiene México son las remesas. Y muchas familias que aquí están marginadas, como comunidades indígenas, su principal fuente de entrada económica son estas remesas, que es lo que los mantiene a flote, los mantiene pues sobreviviendo prácticamente, porque con esas remesas logran que si comprar sus alimentos o etcétera, etcétera. Por un lado es algo positivo. Y pues también está que al mismo tiempo pues se brinda esa fuerza de trabajo a la nueva sociedad donde llegan los migrantes. Y pues a veces estas riquezas también acarrean esas riquezas que llevan consigo los migrantes. Por ejemplo, la experiencia en mano de obra o esa actitud de que llegan con las ganas de trabajar. O sea, toman que si el trabajo de jardinería, que si el trabajo de albañilería, como mencioné, que son pues puestos que mayormente las personas de esos países no tomarían porque simplemente no las aceptan, pues son pagos muy, para ellos muy bajos, que no aceptarían. Y pues estos migrantes son los que toman ese trabajo. Y no, por eso es que yo siento que no debería decirse, que está incorrecto decir eso de que les roban el trabajo. Eso no es cierto. Eso no es así, ¿no? Simplemente no pasa o pasa muy poquito. Y deberían de hecho agradecer que ellos realizan este tipo de trabajos. Y bueno, igual podríamos... Otra consecuencia de esto es la xenofobia, que es, como decía, algo, la verdad es algo muy triste, es algo que incluso me enoja que la gente sienta eso, porque he visto videos muy crueles de personas donde de plano, o sea, se dejan ver esa xenofobia que sienten, ese odio. De verdad es algo muy, me da pena ajena ver esas personas que agreden a otras simplemente porque son de otros países. O sea, es violencia, es racismo. Y pues igual esto desencadena acciones peligrosas igual. Es algo muy triste eso que sucede. Pero bueno, como dije, ese es el impacto social, económico, geográfico que tiene pues esta acción de emigrar. Pero pues, a mi parecer, ¿por qué este fenómeno? Bueno, realizaré una pregunta. ¿Este fenómeno de la migración resulta positivo o negativo para las sociedades receptoras? ¿Tú qué crees? Al menos para mí, y así como lo pueden afirmar igual la mayoría de los especialistas en la materia, pues los migrantes al final acaban pues formando parte de la sociedad de acogida y pues se convierten en un nuevo componente de esta sociedad. Y bueno, también cabe afirmar que si las sociedades receptoras perciben la migración como un hecho negativo y actúan conforme a tal sentimiento, el resultado para todos los que están involucrados va a ser negativo. Y por este motivo, el reto sería propiciar una cohesión social entre los nacionales del país y los extranjeros que deciden formar parte de esta sociedad. Esto, pues, de alguna manera va a garantizar que la migración sea consecuencialmente positiva. Porque si se piensa que es negativa, ¿qué va a pasar? Que va a acarrear cosas negativas. Yo creo que es la ley de la atracción, la ley de... Sí, se puede decir de la atracción. Bueno, así que yo siento que calificar la migración como negativa o positiva pues tiene menos relevancia a comparación de la atención que se debe poner en las sociedades receptoras. O sea, y también especialmente en sus instituciones y en cómo se gestiona el hecho social de las movilizaciones humanas. Porque sí debe existir un esfuerzo por parte de los gobiernos para que encuentren mecanismos adecuados para fomentar la planificación de las políticas migratorias, para que así incida en un impacto positivo para el desarrollo de la sociedad tanto de destino como la de origen, obviamente, ¿no? Pero igual, en vez de eso, mucha gente o muchos líderes y gobiernos han optado más por las políticas restrictivas. Y también han aceptado, bueno, han creado ese discurso de basado en las consecuencias negativas que tiene la inmigración. O sea, se enfocan en eso cuando se enfocan en la migración como si fuera solamente algo negativo, cuando no es así. Y bueno, igual, yo sé que es una utopía hacer pensar que los seres humanos pues son buenos o malos. Depende de su nacionalidad. Eso es algo que siento que nos ha dividido mucho y que nos hace pensar egoístamente de alguna manera, porque no se debería transmitir ese discurso de odio que muchos líderes tienen, de que los migrantes les atraen cosas negativas, que los migrantes son quienes afectan su país, porque no es así. No es así. Y bueno, para mí resulta crucial comprender que la migración, pues a través de diversos mecanismos, debe ser empleada más bien como un motor, como un desarrollo, bueno, un motor de crecimiento, como un desarrollo y también como un impulso absoluto para todos los actores que van a estar involucrados. O sea, ¿los actores quiénes serían? Pues los migrantes, las personas las personas originales del país, gobiernos, etc. Y bueno, como dije, la migración debe ser más bien como un motor de crecimiento para que el país pueda desarrollarse, pueda crecer económicamente, pueda crecer socialmente, etcétera, etcétera. Se trata de un apoyo mutuo, de una aceptación, porque no podemos privar a las personas de esa libertad de movimiento, porque todos tenemos derecho a decidir dónde queremos estar. No podemos estar divididos de esa manera, creyendo siempre que un país es mejor que otro. Más bien que una persona es mejor que otra por el hecho de que son de diferentes países. Debemos quitarnos esa idea errónea de que nos dividen las naciones, porque pues al fin y al cabo son inventos del mismo hombre que pues han surgido para intereses personales. Y bueno, como ya para acabar, ya para concluir con este gran podcast, pues la migración, como dije, pues es una actividad natural del ser humano. Es algo que el ser humano siente incluso como necesidad. Es algo que es un derecho que tenemos todos, el hecho de desplazarnos de un país a otro, de un estado a otro. Es algo que nunca va a parar, es algo que siempre va a estar presente, es una actividad que siempre va a estar presente. Siempre ha existido desde tiempos inmemorables y forma parte del desarrollo del hombre y de su evolución social. Además que, aparte por la globalización, ha ido creciendo más este fenómeno. Y pues, de hecho, en la actualidad, más personas que nunca viven en un país diferente de aquel donde nacieron. Ya hice todo un trabalenguas ahí. Bueno, pues solo me queda agradecerles por su tiempo, agradecer el que hayan escuchado este podcast. Espero que les haya gustado muchísimo. Y como dirían los japoneses, sayonara. Nos vemos muy pronto, chicos. Espero hayan disfrutado mucho este podcast.